En Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar a Nicolás Arrue, presidente del Consejo Urbanístico Ambiental de Luján. ¿Qué hace, Nicolás? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Adrián? Buen día. Muchas gracias por la invitación y buen día a toda la audiencia.
Bueno, Nicolás, estuviste a mediados de año, en junio, estuviste en este programa anunciando las jornadas de hábitat y ambiente que se realizaron los días 16 y 17 de agosto en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, de la que participaron muchos lujanenses, muchos y muchas lujanenses, y que a posteriori merecieron, bueno, una síntesis, digamos, de esta participación, como para que aquellos que no estuvimos presentes y para quienes participaron también puedan contar con este insumo que tiene que ver con, bueno, lo que piensan al menos un sector de la sociedad lujanense respecto de qué ciudad queremos, qué Luján queremos. ¿Podemos hacer la síntesis de la síntesis muy breve, digamos, respecto de estas jornadas o las conclusiones a las que arribaron en estas jornadas de hábitat y ambiente del Consejo Urbanístico Ambiental?
Sí, antes que nada te quiero contar que el trabajo de lo que se buscó hacer en la jornada se motivó por una pregunta recurrente que aparece cuando estamos hablando sobre los distintos expedientes que nos toca tratar en el CUA, en el Consejo Urbanístico Ambiental, que es qué Luján queremos. O sea, a veces estamos discutiendo sobre un loteo o sobre un cambio de zonificación que pide un privado o sobre una obra específica. Y siempre hay algún consejero que en ese momento dice, bueno, pero para contestar esto primero tenemos que contestarnos otra pregunta, que es ¿qué Luján queremos? Por eso la motivación y el leitmotiv de las jornadas fue esa pregunta, ¿qué Luján queremos? Y nosotros tratamos de, o sea, nosotros pensamos que la participación es bastante compleja y requiere de muchos pasos y de una continuidad, como que no es algo puntual que se hace en un momento y te vas. Entonces la preparamos bastante, lo que hicimos fue primero armar un cuestionario donde mucha gente se anotó y pudo ir contestando algunas cosas. Sobre ese cuestionario nosotros identificamos cuáles eran los puntos que más se repetían sobre esa cuestión de ciudad deseada que tenían las personas que llenaron el cuestionario. Invitamos a dos expositores, que son Eduardo Rece, que es un arquitecto urbanista muy reconocido, de la provincia de Buenos Aires, y a Patricia Pintos, que es geógrafa y trabaja mucho sobre el tema de los ríos, los humedales, y ha trabajado puntualmente sobre Luján. Y les pasamos estas cuestiones que ya en el cuestionario se venían repitiendo. Y diseñamos las mesas de la jornada en función de esas inquietudes también. Entonces, lo que tratamos fue de armar toda una lógica para que la participación sea antecedida por mucha y buena información, para hacer un debate más rico. Entonces, los que llegaron a participar a la jornada llegaron ya con todo eso atrás, y el viernes tuvimos esas charlas que fueron muy enfocadas y muy provechosas, y aparte hubo lugar también para preguntarles a los expertos algunas cuestiones, la gente que asistió. Y el sábado hicimos estas mesas de trabajo donde se fue trabajando sobre afiches y mapas y se generó una dinámica muy, muy rica, se generó muchísimo material, por eso tardamos mucho después en poder sacar el documento de sistematización de las jornadas, que está online y disponible para todos los vecinos y vecinas que lo quieran ver en la página del CUA, que es cubaluján.ar. Ahí lo van a poder encontrar.
Sí, vale la pena. El documento no es tan extenso, tiene 40 y pico de páginas, bueno, con los antecedentes respecto de qué es el Consejo Urbanístico Ambiental y demás. Yo lo recomiendo. En función de los intereses, si vos utilizaste la palabra deseos, ¿no? De las personas que participaron de estas jornadas de hábitat y ambiente, ¿podemos pensar, digamos, cuál es la situación de Luján? Digamos, ¿en qué situaciones estamos como Luján desde lo urbanístico, desde lo ambiental, a grandes rasgos? y cómo deberíamos avanzar, al menos en función de los intereses y de los deseos de las personas que participan en una actividad de estas características, Nicolás?
Mira, algo que nosotros pudimos de alguna manera relevar es que hay un interés central en el río. O sea, el río es concebido, incluso yo pensaba que no, que mucha gente de Luján le daba un poco la espalda al río, y no, la verdad es que todo el mundo tiene un consenso muy grande que el río tiene que ser el centro desde donde irradia todo lo que se haga en Luján. En ese sentido, valoramos como importante la obra del río, si bien hay discusiones y demás, pero bueno, que se esté atendiendo y se busque partir con una obra tan importante desde el río, si eso después va acompañado de toda una gestión territorial que parta desde ahí e incluya socialmente, culturalmente, etariamente, a todos los sectores de Luján, a partir de esa identidad del río, y no solo del río, sino de la cuenca, ¿no? El río, sus arroyos y sus humedales. Creemos que ese es un camino, o sea, pudimos ver que eso es algo deseado y buscado. En cuanto a lo que me preguntás de cómo estamos, yo creo que si nosotros miramos a Luján, un concepto que salió también en las jornadas es, le terminamos diciendo como que Luján es una ciudad bisagra. Estamos justo en la bisagra entre el área metropolitana de Buenos Aires y el interior.
Bueno, hace algunas semanas, disculpame la interrupción, Nicolás, Diego Motto, dirigente del Frente de Patria Grande, estuvo aquí y él habla de ciudad frontera. Bueno. Vos decís bisagra, él decía frontera, son conceptos quizás asimilables, ¿no?
Sí, yo prefiero bisagra porque te habla de una articulación la bisagra. Ajá. La frontera te marca un límite y sabemos que los límites son difusos. Entonces, más que nada tenemos que esforzarnos por establecerlos y cuidarlos, pero teniendo esta concepción de que Luján articula entre el interior y el área metropolitana. Entonces puede tener características particulares de funcionamiento, de fisonomía, de un montón de cuestiones. Y volvemos a insistir en estas cosas de... No es una discusión, justo hablábamos el miércoles, tuvimos una reunión en el Cuba sobre esto y... No, tenemos que superar por ahí esto si es conurbano o es interior, porque la verdad es que el abanico de situaciones es mucho más grande, pero sí defender una forma de ser, una forma de estar. Queremos que haya campo, digamos, que el campo sea siempre presente en Luján y que eso se cuide. Pensamos que el campo no está correctamente por ahí defendido y zonificado también, por eso se habló mucho en las jornadas de que en vez de tener un código de ordenamiento urbano, hay que tener un código de ordenamiento territorial, o sea que abarque mucho más. Nosotros tenemos una ordenanza en Luján que prohíbe las fumigaciones a 500 metros de cualquier área urbana y demás, pero eso cuando vos ves el mapa del COU no aparece, y debería aparecer, debería haber un mapa donde eso esté marcado y donde se diga en esas zonificaciones de restricción de fumigación cuáles son las producciones y las actividades que se pueden hacer ahí. Se pueden hacer actividades turísticas, se puede hacer producción agroecológica, se puede revalorizar el trabajo de todo lo que es los trabajadores que se dedican a la frutihortícola, que abastecen a Luján y a otras localidades de cercanía. Ahí hay una cuestión, hay un montón de producción que se trae de La Plata que es Luján tendría que ser recontra autosuficiente en ese sentido. O sea que cuando hablamos de zonificar y de defender la parte urbana, la parte agraria, las áreas intermedias, también estamos hablando de dotar de identidad a Luján y de generar trabajo, de generar relaciones de cercanía beneficiosas para toda la población.
¿Cómo incide el trabajo que llevan adelante desde el Consejo Urbanístico Ambiental, y digo en particular a través de estas jornadas que realizaron en agosto, pero que bueno, que sirven de insumo para el trabajo cotidiano, permanente del Consejo Urbanístico Ambiental? ¿Cómo inciden en las políticas públicas, Nicolás Arrué? Porque en este momento, bueno, ahora mismo en el Consejo Urbanístico, en el Museo Udaondo, se está discutiendo un plan quinquenal, nos comentaba el amigo González, el oyente, respecto de su interés por las ciclovías. Está empezando también una discusión para un nuevo código de ordenamiento urbano. ¿Cómo incide esta discusión, este debate que se están dando ustedes y otros sectores desde el Consejo Urbanístico Ambiental, en esa otra discusión del plan quinquenal, del Código de Ordenamiento Urbano, ¿hay relación, hay incidencia?
Y es parte de la misma discusión, así que incide directamente. Después hay que ver el grado de permeabilidad que existe para que las ideas realmente ocupen los lugares. Nosotros, por ejemplo, respecto del trabajo que están haciendo de modificación del nuevo COU, venimos teniendo conversaciones con el equipo que está trabajando en esto, y de hecho les hemos enviado el documento. Hablamos con Mariela D'Alessio, que es la encargada técnica del equipo ese de la brújula, de armar, de recibir todo el material y procesarlo, y ella nos contó que recibió el documento y que también se lo pasó a todo el resto de su equipo de trabajo, o sea que lo están teniendo en cuenta, le pareció muy bueno, y además ella conoce el CUBA. Fernando Murillo es el arquitecto, digamos que es el líder de este equipo de la brújula. Nos contaba que cuando hicieron el COU, que ahora está vigente, en el cual habla en un artículo de que tiene que haber un consejo asesor para las situaciones de modificaciones urbanísticas y demás, eso fue un artículo que lo pusieron en el COU actual justamente para que se cree un organismo como el CUBA. Con lo cual, la incidencia es una cuestión que toma tiempo cuando las instituciones también se dan una coherencia y una persistencia en ese tiempo. Por ahí uno no ve los resultados inmediatamente, pero hay cuestiones que las empezás a ver. Entonces hay que, digamos, insistir en ese camino.
Claro, porque vos haces una referencia a la participación ciudadana, la participación popular. Yo, si me permitís una opinión, Nicolás, a veces, viste, la participación ciudadana, los dirigentes políticos, los funcionarios, se llenan la boca, viste, hablando de participación ciudadana, pero después, cuando realmente deben valorar e incentivar la participación ciudadana, no hay tanto empuje ni tanto énfasis, porque, bueno, las decisiones, en definitiva, las quieren tomar ellos, los dirigentes políticos. Nosotros, en este programa, hemos planteado, bueno, ¿quién decide? ¿Quién define el COU? ¿Quién define el Código de Ordenamiento Urbano? Vos decís Código de Ordenamiento Territorial. Lo planteamos así, grandes rasgos, un poco groseramente. ¿Las inmobiliarias o el pueblo? Y todo el mundo dice que las inmobiliarias, ¿viste? ¿A vos qué te parece?
Sí, participé de esa encuesta también.
Sí, ¿qué te parece a vos?
Mirá, tenemos que mirar un poco históricamente en toda Argentina, pero vamos a circunscribirnos nada más que a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue creciendo la urbanización en la provincia de Buenos Aires? Generalmente porque hubo grupos que no eran estatales, digamos, que fueron ampliando y fueron generando por una necesidad lógica que hay de territorio urbanizable, tanto por un lado los sectores populares, que generaron barrios y loteos populares, algunos muy antiguos y que hoy ya forman parte de la trama urbana en localidades como Morón, Aedo, Ramos, digo, incluso dentro de Capital mismo, si vamos más atrás, y los desarrolladores inmobiliarios que tienen otra forma de ocupar, digamos, más elitista en un punto, porque ellos lógicamente son empresarios y van a buscar al que les puede pagar. Con lo cual, sí, sabemos que de esa forma crece el territorio, de alguna manera vegetativamente, históricamente, pero tenemos la oportunidad en Luján de cambiar eso y que haya un Estado que realmente haga una planificación, la haga participativamente, incorporando los intereses de todos los sectores, porque está bien que participen en la discusión. Ahora, vos tenés un sector inmobiliario que dice, mirá, yo me dedico a desarrollar y necesito vender. Bueno, yo te voy a decir a dónde necesito que vos desarrolles y vendas. Y vamos a juntar las fuerzas en ese lugar y tu desarrollo va a ser exitoso y vas a tener la ganancia que vos necesitás porque vas a tener también el apoyo de una lógica y de una política pública. Y además lo vas a hacer de manera inclusiva porque yo te voy a pedir que ahí, en ese mismo territorio que vos estás desarrollando, consideres que la sociedad no es una fragmentación y una estratificación de capas, sino que todas las capas están mezcladas. Y eso pasa también en el habitar. Entonces, ahí está el rol del Estado, mirando estratégicamente estos actores, poniéndolos a jugar, pero poniéndole también los límites y algunas condiciones.
Entonces, quizás se puede llegar a algunos acuerdos y a ponerle límites al sector inmobiliario. Yo digo esto también porque hace 10 días un conjunto de inmobiliarias de Luján presentaron una página web que se llama Inmobiliaria Luján o Luján Inmobiliaria. Estuvo presente el intendente Leonardo Botto en la presentación y señaló el intendente, bueno, que esta página web en conjunto, que uno entra y puede ver las distintas ofertas de alquiler o de venta de propiedades, iba a favorecer el negocio inmobiliario, decía Botto. Y yo pensaba si las inmobiliarias no deberían cumplir alguna clase de función social también, ¿no? O soy un loco, digamos, pensar que la inmobiliaria debe cumplir alguna clase de función social y facilitar la posibilidad de que la gente alquile viviendas a un costo razonable y demás.
Mirá, lo que pasa es que lo deben cumplir, pero eso tiene que ser orientado por el Estado, porque no lo van a hacer porque son buenos.
No, buenos no son.
Yo te cuento dos ejemplos chiquitos. En los alrededores de París y en lo que es toda la comuna de París, la normativa divide los emprendimientos que se pueden hacer en distintas categorías y las unidades de habitación que tienen que tener, de dos, de tres dormitorios, bueno, todo eso está catalogado y para cada zona vos tenés que tener tanto de tanto, tanto de tanto, tanto de tanto y tanto de vivienda social. El desarrollador que desarrolla una parcela, que son parcelas grandes en general, son parcelas de dos, tres bloques de vivienda, está obligado a incorporar dentro de ese desarrollo vivienda social, que es vivienda de alquiler a precio regulado por el Estado. Eso existe, te estoy hablando en el mundo capitalista, ¿sí? En un ejemplo que siempre da Eduardo Rece, toda la mayoría de la costa de Manhattan, en Nueva York, de la isla de Manhattan, la tierra es pública y está llena de edificios que son privados, son convenios público-privados. Y el Estado no les vende la tierra, se las alquila. Y con la plata que recaudan todos los años, con eso, la redistribuyen y hacen obra pública, hacen vivienda social, hacen lo que necesiten hacer, espacio público. Y te estoy hablando del el epicentro del capitalismo mundial. Con lo cual, con un poco de creatividad, hay opciones que se pueden hacer. Ayer, en el Congreso de Agroecología de la UNLU, yo no lo vi, pero me contaron que había una persona del municipio de Deró que contaban que tienen una zona de exclusión de fumigaciones, como tenemos acá, y lo que hizo el municipio fue campos que quedan dentro de esa zona o fracciones que quedan de esa zona, se las alquiló el municipio a los privados y se las ofreció a productores de hortalizas para que vayan a trabajar. Hizo un círculo virtuoso donde esas hortalizas después se venden en mercados municipales y generó empleo y generó un área, digamos, que no se va a edificar. No van a hacer un country ahí, ¿sí? Porque, y esas son políticas inteligentes. Y a veces no son tan difíciles de llevar a cabo. Entonces está bueno que se generen estos cruces y estas discusiones y que, bueno, nosotros humildemente podemos sistematizar un trabajo de debate público que hicimos y que eso participe. El equipo de La Brújula está también haciendo un relevamiento donde hay una encuesta que está girando. No sé si a vos te llegó, pero te debería llegar.
No me llegó.
Bueno, se lo mandan a instituciones y también a vecinas y vecinos. Eso después lo podemos circular también. Y está bueno participar de esas cosas porque entre todos podemos ir configurando una ciudad deseada. Y Luján tiene la potencialidad de lograr un montón de cosas, porque todas las ciudades del mundo lo que están haciendo ahora es ver cómo hacen sobre algo que ya se ocupó todo, cómo hacen para hacerlo más habitable. Luján no está todo ocupado, Luján tiene oportunidades, tiene espacio abierto, tiene la oportunidad de pensarse a futuro con una fisonomía propia, con una identidad propia, con una cultura propia, que aparte es visible a todo el mundo porque visitan turistas Luján todo el tiempo. Entonces, es un círculo súper virtuoso.
Estamos a tiempo, entonces, de pensar en la ciudad que deseamos.
Sí, yo creo que sí. Y ese es el objetivo.
Y podremos incidir en las políticas públicas, en la discusión del Código de Ordenamiento Territorial y demás. ¿Guardás cierto optimismo, Arrué?
Sí, yo guardo cierto optimismo. Y bueno, y después, hasta ahí estamos hablando de urbanismo. Vos sabés que después viene la política y tiene sus características y no somos inocentes. Sabemos que hay una discusión que dar y la estamos dando. Y bueno, vamos ahí.
Nicolás Arrué, presidente del Consejo Urbanístico Ambiental de Luján, gracias por venir a la radio.
Muchas gracias.